evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y nuestras redes sociales. Ahora con ustedes, Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.
Buenos días, mi gente. Buenos días, José Garay.
Buenos días, Jimmy.
Y buenos días, Alexis. En la distancia, ya bien ocupadito con su entrenamiento nuevo, ¿verdad? Para los que no saben, Alexis ahora Alexis fue piloto de Frontier y fue contratado por Delta y ahora mismo está en la transición y está en el entrenamiento, ¿verdad? Para convertirse en tripulante de Delta. Así que nos alegramos por él, ¿verdad? Claro. Felicidades y enhorabuena. Y muchas felicidades en ese logro. Así que era uno de sus deseos de poner comienzo en la aviación, ¿verdad? De llegar a ser tripulante de Delta y se le logró. Así que enhorabuena para ti, Alexis. Usted dele con las dos manos porque yo sé que usted tiene el potencial para hacer eso y muchísimo más.
Claro que sí.
José, esta semana tenemos un programa bien interesante, ¿verdad? Que queremos compartir como siempre con todos ustedes. Y antes de comenzar, queremos dejarles saber que nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por red 93.7. Y además nos puedes escuchar en diferentes plataformas sociales, redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram X, la aplicación de Radio Grito, TuneIn Radio, Radio Garden, Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Así que si no nos puedes ver en vivo los viernes, tienes la oportunidad de vernos en archivos en las diferentes plataformas. José, Alexis, bendecido donde estés allá. Tenemos un programa interesante, pero antes de comenzar, ¿verdad? Queremos darle las gracias a todos ustedes que nos están escuchando y nos ven a través de las redes. Me estaba diciendo Pedro que en el último programa que tuvimos, sobrepasan los 200,000
views. Wow, qué bueno.
Eso es
bueno.
Récord, de verdad.
Qué bien.
Esto no era posible. Esto es posible gracias a ustedes, ¿verdad? Que nos ven y nos sintonizan, claro. ¿Verdad? Y esto que comenzó hace muchos años atrás, cuando la señora Julia Bello, que ella es una de las fundadoras de la corporación Lares Broadcasting Corp, ella en una girita que teníamos familiar en la playa, me dice, debemos hacer algo de aviación.
Qué bien.
Y yo le digo, pero no. Y ella, en su insistencia, porque Julia Bello, para el que la conoce, sabe que Julia es bien insistente y bien, ella lo que quiere hacer lo logra, ¿verdad?
Visionaria.
Porque es visionaria, tiene visión, pero en cantidades industriales.
Claro.
Y estábamos en esa resistencia, en aquella girita, en aquella playita linda de Rincón. Y él me dice, no, que vamos a hacerlo. Y yo le decía, no, Julia, yo no voy a hacer nada. Porque yo no sé hablar, no sé expresarme mucho. Y dice, no, aunque sean 10 minutos. Y anyway, y haciendo el cuento largo corto, comenzamos en un espacio de 10 minutos en un programa que Pedro tenía, ¿verdad? En la emisora. Y entonces me cedían un espacio de 10 minutos para compartir y hablar. Y eventualmente luego sigo creciendo hasta tener el espacio de una hora. Y ahora en este último tiempo, ¿verdad? Hemos visto que esto ha sido un crecimiento astronómico, tú sabes.
Claro.
Ahora mismo me dice Pedro que el último video del último programa ya estamos tocando los 250,000.
Cuarto de millón de personas. Mira para allá, qué bien.
Eso es un montón de gente, claro, tú sabes. Claro. Y la misión de este programa fue eso, José.
Sí.
Transmitir, ¿verdad?, a la gente, sino impartir de lo que a nosotros nos apasiona, ¿verdad?
Claro.
Compartir con la gente, ¿verdad? Llevar la información y por lo menos en este momento a mí, ¿verdad? Cuando comenzamos, ¿verdad? Tengo que reconocerlo, Tuvimos, ¿verdad?, el apoyo del señor Ricardo González, muy bien apreciado. Pero en este último tiempo hemos visto un crecimiento en proporciones gigantes. O sea,
claro, las redes sociales obviamente ayudan y tomo el tiempo para agradecer la oportunidad, ¿verdad?
Sí.
Yo empecé con ustedes acá, creo que fue en mayo del año pasado. Mm. Siempre agradecido por la oportunidad y la oportunidad de aportar lo poco que uno sabrá. Las redes sociales, como hemos dicho acá, son una herramienta bien poderosa.
Sí, señor.
Como tú bien indicas, yo siempre lo seguí, ¿verdad?, desde los comienzos del programa. Y tú tienes razón en lo que estás diciendo. El incremento en personas que está más pendiente. Tengo incluso personas que me han escrito. Yo estoy seguro que obviamente a ti te escriben todos los días. Sí. Preguntándome porque sí reciben de una u otra manera algún tipo de video o clip o alguna reseña de, ¿verdad?, de la emisora y los otros programas. Entonces, pues, se interesan. Este programa está, desde que yo, ¿verdad?, estoy acá compartiendo con ustedes. El propósito del programa, desde mi punto de vista, es hablar un poco, ¿verdad?, y traer a colación los temas que son cotidianos en la aviación.
Exacto.
Tanto para la gente que sabe que son profesionales de esto y el que no sabe.
Uh-huh.
¿Verdad? El que no sabe, pues quizá que tenga buen entendimiento y quiera aprender, pues es una buena herramienta para sacar un poco más de información. Y como tú siempre dices, cualquier pregunta, cualquiera, ¿verdad?, cualquier interrogante que usted tenga, sí, nos puede llamar a usted, a cualquiera de nosotros. Y claro, como siempre yo dije hace un par de programas atrás, si no la sabemos la contestación, la buscamos. Lo importante es, ¿verdad?, que usted quede satisfecho y agradecido por la sintonía y los comentarios que puedan surgir en las redes.
Como mencioné al principio, ¿verdad?, este programa comenzó en el 2022, ¿verdad? Hace muchos añitos atrás. Tuvimos la oportunidad de tener también un buen profesional de la aviación cuando comenzamos este programa, pero en este último tiempo hemos tenido la grandísima bendición, ¿verdad?, de que tanto José como Alexis, ¿verdad?, inclusive cuando también Ricardo estuvo en su momento, son personas apasionadas en esto. Personas que lo viven, que lo trabajan, obviamente, pero que lo viven, les encanta, lo saborean, ¿ves? Y no tan solo es el trabajo cotidiano, no es la profesión, sino es lo que hay dentro del espíritu, del corazón de estos caballeros, ¿verdad? Y en el caso tuyo, ¿verdad?, y de Alexis, personas bien versadas en esto, tú sabes, con una experiencia espectacular, con un conocimiento de respeto, ¿verdad? Como siempre digo, profesionales de primer orden que conocen lo que están hablando, que lo viven día a día, que lo trabajan día a día, ¿verdad? Y esto es la ventaja que tenemos aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Contamos con, ¿verdad?, la bendición de tener a dos excelentes profesionales.
Gracias.
Que no tan solo lo trabajan día a día, ¿verdad?, sino que lo viven, ¿verdad?, y que les apasiona. Hablando, ¿verdad?, con José fuera del aire en muchas ocasiones, los comienzos de José, ¿verdad?, cuando los pilotos se llenaban las camisas de aceite y de grasa,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Cuando los relojitos en los instrumentos eran análogos.
Redondo.
¿Verdad? Los relojitos. Y estos muchachos han vivido, ¿verdad?, esas transiciones, ¿verdad? Y ahora mismo, pues, gracias a Dios, tienen unas cajeras espectaculares en la aviación.
Yo creo que la combinación de Alexis, que es obviamente más joven.
Alexis es un híbrido.
Sí, es un híbrido. Trae esa juventud, pero a la edad que tiene Alexis actualmente, sí, ha hecho muchas cosas. Fue controlador aéreo, piloto militar. O sea, que trae al plato muchas áreas.
Sí,
y cuando él habla con buen expertise y bien seguro de lo que dice.
Señor.
De mi parte, pues yo soy un poquito más para atrás, más old school, y me da esa oportunidad de traer cosas históricas.
Sí, señor.
Que quizás alguien que nos esté escuchando o viendo, pues pueda recordar, ¿verdad?, cuando yo menciono los tiempos de los años 80, 90, quizás un poco más para atrás, pues esa versatilidad de poder estar en la parte joven con Alexis y la parte un poquito más atrás mía, pues puede traer un poco de balance a la ecuación, ¿verdad? Y pues nada, como dije al principio, tratamos de traer las mejores experiencias y los mejores conocimientos, pues, para el disfrute de todo.
Sí, estamos contentos, ¿verdad? Y gracias a esa visión que tuvo la señora Bello hace muchos años atrás en una playita de Rincón, ¿verdad?
Uh-huh.
Esto se ha convertido, ¿verdad?, en algo que yo jamás pensé que iba a llegar, ¿verdad? Y yo, yo también aprendo todos los días, aún con lo mucho que me apasiona y me
aprendemos,
gusta.
Aprendemos.
Sentado al lado de estos dos caballeros, ¿verdad? Y escuchando el expertise, escuchando muchas cosas, uno aprende, ¿verdad? Sí. Yo, como tú mencionaste al principio, la mayor parte de la gente que nos escucha quizás no conocen del tema mucho, ¿verdad? Exacto. Pero sí les gusta.
Les interesa.
Les interesa. Sí. En la forma que aquí se establecen los temas, en la forma que aquí se habla, en la forma que aquí expresamos los diferentes temas, abre una ventana para que la persona pueda mostrar interés. Y sí. Como te digo, siempre lo he dicho y lo tengo que seguir diciendo, es el comentario número uno. Mira, yo no sé lo que ustedes hablaron de acá, de allá, de aquello, pero en la forma que ustedes lo hablan y en la forma que ustedes lo expresan, abre la puerta al interés.
Sí, se trata de dividir o explicarle lo más elementalmente posible para aquella persona que no sepa mucho, que no sea su área, ¿verdad? Pues lo puede entender.
Pero eso usted hace un buen trabajo con eso. Usted hace un buen trabajo transmitiendo esa información, ¿verdad? Que muchas veces puede ser bien complicada, pero usted tiene la habilidad.
Técnicos. A veces nos ponemos técnicos porque el material es estrictamente técnico, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible, Jimmy.
Pero nada, con esa noticia que Pedro nos dio ahora, estamos en ese último programa que tuvimos, ¿verdad? La semana pasada, 250,000 views. Oh. Yo creo que es motivo para celebrar y darle gracias primero a papá Dios, ¿verdad? Por darnos la oportunidad y luego a ustedes, ¿verdad? Porque viene tras viernes, ¿verdad? Y en las redes, como mencionamos, quizás el viernes no están en vivo con nosotros, pero en las redes nos miran, nos escuchan, nos observan y estamos bien contentos con eso. O sea, ¿verdad? Que estamos sumamente contentos.
Eso es así.
Así que, de nuevo, gracias a ti.
No, gracias a ti.
Gracias a Alexis, ¿verdad? Por darnos la oportunidad, ¿verdad? De llegar a donde llegamos y esperamos que esto siga creciendo, ¿verdad? Lo hacemos con mucha pasión, lo hacemos con mucho interés y con mucho amor, ¿verdad? Así que, nada, tenemos que irnos a la primera pausa comercial y regresamos ya mismo en breve con En Momentos de Aeronáutica y Aviación. No se nos retire.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí es Momentos de Aeronáutica y Aviación, en un programa más, viene tras viernes, contento, ¿verdad? Emocionado, ¿verdad? De saber que tenemos un fan, ¿verdad? Tenemos gente que nos escucha en cantidad de industrias, sí, tú sabes. Bien, qué bueno. Nos alegra porque es la misión de este programa, ¿verdad? Que la gente escuche, nos vea, ¿verdad? Y que disfrute.
Claro.
De la misma forma que nosotros disfrutamos, ¿verdad? Hacer este programa y yo sentarme a la mesa con dos caballeros de primer orden. Usted no sabe lo mucho que yo disfruto esto. Así que estamos sumamente contentos, gracias a Pedro, ¿verdad? Con toda la ayuda que nos ha dado, obviamente a Julia Bello, que fue la que creó, fue la que la insistencia de Julia Bello es lo que ha creado lo que tenemos hoy en día. Así que gracias, Julia, por tu visión, por creer en nosotros, ¿verdad? Y por siempre, siempre, siempre apoyarnos en esta misión, ¿verdad? Así que, nada, hay muchas cosas pasando en el mundo de la aviación. Y bueno, antes de tocar los temas que tenemos aquí oficiales, el asunto que está ocurriendo en Medio Oriente.
Sí, tocarlo brevemente. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que está pasando en el Medio Oriente, en la situación actual. Eso apenas está comenzando.
Eso está comenzando.
¿Verdad? Esto ha afectado la parte que nosotros tocamos acá, la parte de la aviación. Uh-huh. Ya hemos visto, ¿verdad?, que el área hay espacios aéreos completamente cerrados. Hay compañías que obviamente han cesado operaciones temporalmente a esos aeropuertos. El precio del combustible, el de esperarse, empieza a subir.
Eso es así.
Y eso, por ende, trae unas consecuencias, ¿verdad?, en el uso de las, en el transcurso de las operaciones diarias.
Eso es así.
Tanto a compañías locales como a compañías, ¿verdad?, de Estados Unidos que van vuelan transatlántico a esos destinos. Creo que, por ejemplo, Emirates, leí hace un día o dos que está, creo que, subvencionando, no sé, 25,000, 30,000 pasajeros. Está pagando todos sus gastos. La pregunta es, ¿hasta cuándo?
¿Hasta cuándo?
Sí, obviamente sabemos que en estas áreas del mundo, pues, estas compañías son poderosas.
Sí.
Pero nada, esto en el pasado ha traído consecuencias devastadoras a tanto de, ¿verdad?, en el mundo de pasajeros como la carga también.
Eso es así.
Una vez empieza a subir el precio del combustible, pues todo se ve afectado. So que vamos a ver, Jimmy, qué va a pasar en los próximos, ¿verdad?, días, semanas, meses. Y esto yo no sé, pero me da, como dice por ahí, la espina de que va a durar un ratito. Esperamos que no, en el lado de la aviación, ¿verdad?, el golpe no sea tan fuerte. El golpe no sea tan fuerte, porque en otras ocasiones, en años o en décadas pasadas, pues sí lo ha sido. Vamos a ver qué pasa.
Fíjate, bien peculiar con la parte de la aviación. Estaba observando yo hace dos días atrás en FlightRadar. Había un vuelo de American Airlines que salió, no sé si fue de Dallas o de Miami, en dirección para Medio Oriente.
Sí.
Y una vez, esto fue antes de que explotara el conflicto. Una vez el conflicto, ¿verdad?, estalla, el avión tiene que regresar. Sí. Y entonces estuvieron en el aire 14.3 horas. Claro. O sea, de casi llegando a su destino, decidieron regresar al punto de salida. Eso crea muchas inconveniencias operacionales, ¿verdad?
Sí, yo vi un clip de una persona que iba en un vuelo de Iberia. Y no recuerdo el destino donde iban a ir, pero también, pues, espacio aéreo cerrado, a mitad de camino, el comandante de la nave, lo mismo, ¿verdad?, cuando estalló en plena acción. Casi a mitad de trayecto tuvieron que virar. Y usted, me imagino yo, todas estas personas que van de vacaciones, que planean con su familia.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
obviamente, sí, pues, si no se puede, no se puede. Pero más pienso en las personas que están, como quien dice, encerradas o sin poder salir.
De batalla ahí.
Sino sin poder salir porque no hay aviones, ¿sabes? No hay vuelos que salgan, no hay alternativas por el momento. Pero sí, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, meses.
Fíjate, en eso de Dubái, que es una capital turística espectacular.
Exacto.
Ellos también han tenido consecuencias que han sido literalmente atacados directamente por el régimen iraní.
Sí.
Y entonces, imagínense, uno está en Dubái, que es un destino turístico espectacular.
Claro.
¿Verdad? Y usted está en medio del campo de batalla.
Y sin poder salir.
Y sin poder salir, porque no hay forma. De hecho, en el aeropuerto de Dubái hubieron dos o tres misiles que hicieron impacto.
Claro.
¿Me entiendes? Aún así, ¿verdad? Y esto es mi pensar. Aun cuando Emiratos me pague la estadía, no es una estadía que yo quisiera.
No,
que me
porque no estás tranquilo, no
yo
estás
quisiera
disfrutando.
Montarme un avión y salir lo más rápido, lo más pronto posible de esa zona de conflicto, pero ese es el core damage, el daño colateral, ¿verdad? De estos asuntos, sí. ¿Verdad? Que casi siempre los inocentes que no tienen que ver mucho, son los que están pagando.
Sí.
Las consecuencias directas.
Volviendo al tema del campo de la aviación, que, ¿verdad?, yo siempre he dicho a lo largo de mi, ¿verdad?, de mi vida en las últimas décadas, siempre como que cada 10 años pasa algo. Cada 10 años pasa algo que afecta directamente la aviación. Tuvimos el último efecto grande fue lo de la pandemia. Sí, eso fue devastador. Y en otras ocasiones ha sido los precios de la gasolina también, por eso lo mencioné.
Exacto.
Y espero que en esta ocasión pues no sea tanto el impacto, aunque sí ya se siente, ya de por hecho ya.
No, y ya está, y el sido impacto mencionado. A nosotros los viajeros, obviamente. Correcto. Vamos a tener el pasaje más costoso.
Sí, sí.
¿Sabes? Que
sí.
Aquí no hay forma, no hay break, ¿verdad? De que.
Sí.
Y ahora con el asunto del estrecho de Hormuz, ¿verdad?
Sí.
Que este régimen literalmente ha bloqueado el tráfico. Sí. De hecho, el 20% del petróleo
sale por ahí,
sí. Del mundo sale de ese. Sí, correcto. Sale de ese estrecho, de ese cuerpo de agua.
Sí.
Y entonces. Eso puede crear un conflicto.
Una inestabilidad
espectacular.
Correcto, ya veremos.
So, esperemos, ¿verdad? Que esto se pueda solucionar en vías diplomáticas, ¿verdad? Que pueda haber alguna solución, ¿verdad? Más proactiva para que esto no pase. Y lamentamos también la pérdida humana, José.
Sí, eso siempre va a pasar.
Muchachitos jóvenes, ¿verdad? Que pues, por deber de su responsabilidad tienen que, ¿verdad? Y es lo que hay, pero...
Ahí leí que el ejército israelí ha activado, creo que 100,000 personas para volver. Y incluso hay un jugador de NBA que juega acá, que ya está haciendo... Que ya tuvo que, creo que regresar a Israel. Wow. Porque lo llamaron, como parte de...
Sí, porque ellos tienen, los israelitas tienen como, ¿verdad? Como protocolo, ¿verdad? Sí. Que todos tienen que servirle en las, sí, Fuerzas Armadas.
Correcto.
No matter what, todos, sí, tienen que hacer un tiempo de servicio. Sí. Pero nos apena que esta situación esté ocurriendo, ¿verdad? Sí. Y lamentamos la pérdida de vida, sí, lo más importante.
Como tú mencionaste, hay aviones de diferentes líneas aéreas estacionados en diferentes otros aeropuertos.
Sí, señor.
Muchos, porque es que el movimiento turístico en estos países es alto.
Sí, señor.
Y como tú bien mencionas, Dubái obviamente es uno de ellos. No sé, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Volvemos y repetimos. Esperamos lo mejor y que el impacto no sea tan fuerte como en otras ocasiones.
Así mismo. So, nada. Estamos, ¿verdad? Pidiendo a la papa Dios que tome control del asunto. Pero sí, mientras esto pasa, la vida continúa y tenemos que seguir moviéndonos, ¿verdad? A paso lento, ¿verdad? Pero con mucha precaución, ¿verdad?
Correcto.
Y dándonos cuenta de que la vida puede ser corta.
Uh-huh.
Tú sabes.
Cierto.
Y hay que vivir un día a la vez, hay que, ¿verdad?, estar pendiente, ¿verdad?, y hay que hacer las cosas como si mañana no hubiese llegado.
Así es.
Tenemos que estar pendientes de eso. Así que nada, dicho eso, oye, José, queremos enviarle, ¿verdad?, antes de seguir, un saludito, que hace tiempo no lo hacemos, a nuestro colaborador independiente, a Carlos Martínez, que siempre nos está enviando temitas y sugerencias. Gracias, Carlos, por siempre estar, ¿verdad?, conectado, siempre, viernes tras viernes, estás ahí, escuchando el programa. Y también le queremos enviar un saludo a René Asensio de Aviadores del Caribe.
René.
Me estaba diciendo René que ahora mismo él hubo un cambio de horario en su trabajo y que se le hace un poco difícil, ¿verdad?
Sí.
En el caso de nosotros, pues obviamente nosotros grabamos cuando los muchachos están disponibles, ¿verdad? Y hacemos el programa, ¿verdad? Lo grabamos para pasarlo viernes, dependiendo la disponibilidad de los muchachos. Pero en el caso de René, pues los días que nosotros hacemos programa, pues son los días que él está laborando. Así que estamos buscando la forma de, en algún momento...
Pronto, ya llegará.
Pronto de poder tener a René, claro, de nuevo en el programa, ¿verdad?
Claro, un abrazo siempre.
Y siempre muchos saludos y muchos, claro, abrazos. Y gracias siempre por estar, claro, conectado con el programa. Oye, José, bien interesante. Estaba leyendo unos artículos para esta semana, ¿verdad? Estaba que compartir en el programa. American Airlines anuncia una expansión de $1,000 millones. Mírate esta cifra, $1,000 millones en el aeropuerto internacional de Miami. Aún, ¿verdad?, con las cuestiones económicas que están pasando, ¿verdad?, específicamente con American, ¿verdad?, que no es que las cosas estén malas con ellos, pero las cosas están un poco challenging, ¿verdad?
Sí.
Ellos decidieron tomar la decisión de hacer una expansión en el terminal D, que es el terminal, es el vestíbulo que ellos tienen en el aeropuerto de Miami, sí, ¿verdad? Y hacer unas mejoras espectaculares.
Sí. American, obviamente, el aeropuerto de Miami es la puerta de la puerta, ¿verdad?, al Caribe y al resto del mundo, ¿verdad? Obviamente Nueva York al norte, pero en el medio está Miami. Y diría yo que en Centroamérica es Panamá.
Eso es así.
Panamá es el hub de las Américas.
Eso
pero
es
entonces,
así. Eso es
perfecto. American Airlines en las últimas décadas ha centrado pues, sus mayores operaciones entre Dallas y Miami. Una vez fue el San Juan, el eje de, ¿te acuerdas?
Claro,
el eje del Caribe, sí, por muchos años.
Por muchos años, eso es
así. Una vez sale Eastern y todas esas compañías, American cogió todo ese terminal norte, y mucha gente recuerda que habían todos esos, desde el Gate 1, a lo último con American Eagle, que cogía todas esas rampas cercadas a lo que hoy día es el aeroparque.
¿Te acuerdas?
Sí, desde el Gate 1 hasta el Gate, no me acuerdo si era el 12, el 15. Yo fui rampero de América en 89 y recuerdo haber visto las rampas. En aquella época obviamente eran 727, a 300.
A 300, exacto. Los 727.
727, sí. Ya eran dos, todos 200. Sí, sí. Se veía mucho de C10.
Exacto.
Los de C10 que iban a Kennedy, a Dallas.
Y a Dallas, sí, exactamente.
Los vuelos a Caracas en el 727 a las 12 y pico del día. O sea, obviamente San Juan, el eje del Caribe, se trasladaron a Miami y en Miami pues obviamente la operación es gigantesca. $1,000,000,000 es mucho y pues obviamente tienen que renovarse. Obviamente son proyectos que toman años,
sí.
No, no se hace de un día para otro. Pero sí, ellos siempre han buscado la manera de renovar sus áreas de donde estar y obviamente $1,000,000,000. Y el aeropuerto de Miami siempre está en constante cambio.
Constante evolución,
sí. Y obviamente allí entran, podemos hablar en el próximo segmento de la cantidad de aerolíneas que operan allí, que son muchísimas.
Son muchísimas. Claro, sí. Ahora tenemos que irnos a la segunda pausa. Sí. No se nos vaya nadie. Esto está interesantísimo. Así que regresamos pronto.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación. Con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. La Arcoop, con más de 6 décadas de trayectoria, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La Arcoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación con mi compañero José Garay. José, estamos hablando de este proyecto de expansión en el aeropuerto de Miami.
Sí.
De por sí, yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de hacer escala, ¿verdad?, a través de Miami. Y un aeropuerto chulísimo, brother.
Sí, un aeropuerto obviamente de muchos años, pero han seguido muchos expandiendo.
Sí.
Tiene pista, creo que es la 8 izquierda, la 8 derecha, la 12 y la 9. Obviamente esas pistas, pues, obviamente son doble vía, ¿no?
Sí.
9, 27, 8 izquierda, exacto. 26 izquierda, derecha. O sea, es un aeropuerto gigantesco. Creo que hay más de 80 líneas aéreas que operan en estos días, quizás hasta más, entre compañías de pasajeros
y carga.
Y carga. Yo me acuerdo que hace unas décadas atrás, pues ahí estaban compañías de carga, Centurión todavía estaba Aero Air,
Fine Air.
Sí, Fine Air, todas esas compañías volaban aquellos DC-8, 707.
Sí, señor.
Obviamente hoy día pues hay otras. Allí está Amerijet.
Amerijet, exacto.
Tiene 767.
Tiene por ahí, exactamente.
Tuvo 757 hasta hace un tiempo, ya salieron de ellos. Lo que tienen son 767, pero tiene una base. Volaron 727 de ahí. Eso sin contar las compañías de carga que vienen de Colombia, como en Tampa, Air Cargo.
Habían
otros. Sí, Avianca, la parte de Latam, todas esas partes de carga. Y obviamente todas las partes de Europa. O sea, Miami es, estratégicamente hablando, un punto era que desde por década pues se expandió. Obviamente ese aeropuerto en los años 60 era bien pequeño.
Sí.
No pequeño, pero era bien sencillo y obviamente hemos visto 60, 70 Eastern tenía una operación gigantesca en Miami. Eso también. Pero hoy día es el eje del, es la puerta al resto del mundo en la parte, ¿verdad?, del Caribe hacia acá. Y que American haga este tipo de inversión, pues no sorprende. Yo me acuerdo que American acá en San Juan, según cuenta la historia, fueron precursores de ellos. Yo me acuerdo que ellos hicieron una inversión grandísima en el aeropuerto de San Juan.
Eso hace.
Final de los 80, principios de los 90. Eso, incluso el puente Teodoro Moscoso fue parte de ese plan, porque ellos querían más acceso al aeropuerto. Ellos, a cambio de que, ¿verdad?, ellos invirtieran, pues tenían que haber más acceso al aeropuerto. Y obviamente, pues, como todos saben, pues ellos redujeron sus operaciones en San Juan muchos años después. Mucho más aún en el 2013, cuando American Eagle cerró su base de San Juan. Pero todas esas facilidades quedaron ahí y están ahí. Eso que ellos invierten y utilizan.
Mira,
so que ya veremos.
Eso que tú acabas de mencionar es bien importante. Cuando América empezó a expandir en San Juan, yo me acuerdo que para los 90 bajitos, American empezó a volar a Aguadilla. No sé si te acuerdas
de eso. Sí, tres veces a la semana, Miami.
A mí, empezaron con un vuelo a Nueva York.
Sí.
Y luego entonces añadieron el vuelito de Miami, que Miami. Me acuerdo yo que ese vuelo era un vuelo de conexión que salía a las 9 de la mañana de Aguadilla. Y hacía conexión en cualquier punto. Nosotros escogimos ese vuelo montones de veces. Y por la noche daba tiempo a conectar la llegada. O sea, tú llegabas a Miami, salía de Miami creo que a las 6 o las 7 y llegaba a Aguadilla en buena hora.
Sí.
Pero en esa etapa que hubo de crecimiento en San Juan, me acuerdo yo que cuando American estaba volando a Aguadilla, los dos vuelos se iban casi un 90-80% de load factor, que eso es bastante.
Sí. ¿Verdad?
Pero me dice, y esto es una anécdota, ¿verdad? Y la cuento, ¿verdad? Como
la escuchaste.
Como la escuché. cuando yo trabajé para FedEx, uno de los gerentes de operaciones del aeropuerto, pues nos hicimos amistad, que era Pablo Isabela. Y cuando American sorpresivamente dejó de volar a la Aguadilla, ¿verdad? Lo tomó todo por sorpresa, pero no. Sí. ¿Por qué? Porque los vuelos iban llenos.
Sí.
Era un vuelo, el vuelo de Miami específicamente, era un vuelo de conexión. Era un vuelo no tan solo para turistas, sino para viajeros de negocio.
Correcto.
Que había, en aquel tiempo había muchas empresas en el área. Pero anyway, cuando un día estamos hablando, nos encontramos en la cafetería del aeropuerto, estábamos hablando y yo le digo, oye, ven acá. ¿Qué pasó, verdad, con América? Que América estaba súper bien, tú sabes, los vuelos llenos y todo el mundo feliz, todo el mundo contento. Y me dice, muchacho, estate quieto. Me explica a ver que un día, unas semanas antes de que American dejara, ¿verdad?, de que los llaman a ellos a una reunión en San Juan, ¿verdad?, a todos los jefes de operacionales de Aguadilla, y era para informarles de que efectivo tal fecha, American ya no iba a estar volando a Aguadilla, ¿verdad? Y que esos vuelos iban a ser transferidos a San Juan. Como tú bien mencionaste, ellos en un momento dado escogieron el Terminal D, hicieron unas expansiones espectaculares, un montón de puertas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que estos dos vuelos que estaban en Aguadilla, había que llenar, como dicen en el...
Estaba haciendo un roto a San Juan.
Estaba haciendo un roto a San Juan, los famosos slots, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y había que llenar todo, había que maximizar esa inversión que se había hecho.
Claro.
Y entonces Puerto le ¿verdad?, le sugiere, ¿verdad?, pero a modo de presión, American, que debería de mover esos dos vuelos de Aguadilla. Fíjate cómo son las cosas. De Aguadilla, moverlos a San Juan, ¿verdad? Sí. Y eso fue lo que nos tomó todo por sorpresa. Fue una decisión básicamente donde ellos querían maximizar la inversión. Bueno, y esto básicamente fue Puerto, ¿verdad?
Sí, la cantidad de gente que no quieren guiar a San Juan,
claro,
desde el aeropuerto es bien grande. Imagínate tú viviendo acá en Aguadilla, Mayagüez, Cabo Rojo. Y obviamente lo hemos visto históricamente en los últimos 10, 20 años. Claro. United tiene un vuelo a Newark, que sale a 1 de la mañana. Ese vuelo de United se ha mantenido bien, bien estable. Spirit tenía vuelos acá a las 2 de la mañana.
Eso es así.
Por muchos años, hasta el 2023. JetBlue ha sido la constante. Frontier tiene sus vuelos, creo que a Miami ahora los sábados, si no me equivoco.
Exactamente.
Y Orlando, no estoy seguro si hay ambos destinos. Y esos vuelos son siempre bien vendidos. Eso te indica, obviamente, que de la mitad de la isla para acá
Exacto.
prefieren venir acá a Aguadilla y no ir a San Juan. Claro, eso que tú acabas de decir, yo también lo escuché en su momento. Sí. Y es cónsono con lo que se rumoraba por allá en aquellos tiempos.
Exacto.
O sea, casi que pasan las cosas, ¿no? Yo sí. No creo que, ¿verdad?, hoy día sea un factor, pero sí así pasó y así yo lo escuché también, ¿sabes?
Y mira, cuando estaba, ¿verdad?, antes de que América empezara a volar a Aguadilla, estaban, ¿te acuerdas de la famosa Capitol?
Capitol, me acuerdo, sí.
De hecho, hubo un estaba Capitol, estaba inclusive Carnival. Carnival tiene una línea aérea
sí.
que básicamente volaba, creo que era a Miami.
Sí, Miami tiene 727 y a 300.
Como 127.
Bueno, Panam, ¿no te acuerdas? Boston Main Airways.
Y exactamente.
Para principios de 2000, 2002, ellos enviaban 727, iban de aquí, creo que a, volaban de aquí a Sanford.
Exactamente.
Al norte de Orlando. Sí, yo tuve la oportunidad de volar con ellos. Me acuerdo que eran... Esos pilotos eran híbridos de todas esas compañías que habían cerrado.
Eastern, sí. Kiwi,
todas esas compañías.
¿Te acuerdas de Kiwi?
Kiwi Airlines.
Kiwi Airlines.
Sí, muchos residuales de Eastern Airlines.
De Eastern Airlines,
Carnival también.
Exactamente.
Sí, o sea que ha habido una serie de compañías que han pasado por Aguadilla.
Exacto.
Pero sí, volviendo al tema, San Juan, obviamente siendo el centro de, ¿verdad? El centro mayor. Yo me acuerdo que sí, en los 90, ese vuelo de American... de repente dejó de existir.
Exactamente, exactamente.
Y bueno, ha sido reemplazado a través de los años con estas otras líneas aéreas que hemos mencionado, pero sí, ellos ponen dinero, ellos invierten dinero, ellos utilizan sus facilidades.
Exacto.
Y obviamente con eso vienen cambios de rutas, cambios de aviones, los aviones de hoy día son muy diferentes, más grandes, diferentes tipos de aviones, diferentes configuraciones.
Exactamente.
Y obviamente todas estas cosas se hacen a base de estudios de mercado, cómo se está moviendo, quién tiene qué, quién vuela a dónde. O sea, que todo es una competencia completamente constante.
Pero también constante. Quiero añadirle a eso, ¿verdad?, que ahora mismo Puerto Rico, según el último censo que se hizo, son 3 millones de habitantes.
Uh-huh.
Y fíjate, y por lo menos de los 3 millones, creo que 1.7 o 1.8 están centrados en el área metropolitana.
Sí.
O sea, estamos dejando 1.000.000 también al lado de acá.
Sí.
O sea, que cuando tú vienes a ver, cuando tú haces ese análisis demográfico, perdóname, hay espacio para todos.
Para los dos aeropuertos.
Para los dos aeropuertos. O sea, no es que a Boadía le va a restar a San Juan, ¿verdad? Pero hay espacio para todos. Sí. Tú sabes, en esta región del área oeste hay mucha gente que tiene que, ¿verdad?, viajar y tiene que moverse en cajo hasta el área de San Juan porque no hay... Bueno,
sí.
En el caso de... Volvemos, ¿verdad? Cuando American estaba, eran vuelos nocturnos, ¿verdad? Como los Red Eye Flights que usualmente tenemos ahora en la mayoría de estos vuelos de Aguadilla son vuelos que salen de madrugada.
Sí.
En el caso de American, tenemos vuelos que salen de día. El vuelo, el vuelo a Miami salía a las 9 de la mañana, era un vuelo cómodo, ¿verdad? El vuelo a Nueva York salía creo que al mediodía. Y eso es lo que necesitamos ahora, tener operaciones diurnas en el aeropuerto.
Sí.
Un momento dado en Aguadilla, Delta trajo un CRJ, no sé si te acordaste de eso.
Ah, sí, de Atlanta.
De Atlanta,
sí, me acuerdo, sí.
Trajo un CRJ, pero era un vuelo que salía tardísimo de Atlanta, llegaba tarde a Aguadilla y salía tarde de Aguadilla, que no era un vuelo de conexión,
sí.
¿Entiendes? Pero entonces lo que queremos, ¿verdad? Y si alguna persona, ¿verdad?, política, algún funcionario político del gobierno que nos esté escuchando, tenemos la necesidad en Aguadilla.
Yo vivo en Aguadilla hace 25, 24 años y siempre he escuchado de que yo llegué acá, que el aeropuerto de Aguadilla viene una remodelación.
Exacto.
Se va a desarrollar a su máximo potencial.
Yo lo llevo escuchando hace 30 años.
Bien, tú que eres de acá, imagínate. Pero siempre está ese aspecto, ¿verdad?, de lo que hemos hablado, que si me hace un roto acá, pues... Ahora el aeropuerto de Aguadilla en los últimos 10 años ha resurgido el nombre porque si supuestamente la erosión costera va a ser tanto que el aeropuerto de San Juan va a desaparecer.
Eventualmente, exactamente.
Sí, pero ¿sabes qué? Eso va a tardar. Eso no, o sea, yo no sé. Yo realmente, sí, está, y es una cosa que es latente. Obviamente esa zona costera, pues todos sabemos y obviamente la vemos en las noticias toda la semana. Eso está ahí.
Exacto.
Pero si van a desarrollarlo, desarrollenlo. El espacio está ahí.
Sí.
El público está ahí. Creo que los fondos están ahí.
Sí, señor.
Ahora aquí, si tú no sé si te has dado cuenta, ha habido una remoción y hay estructura moviéndose.
Sí, señor. Sí, señor.
Y siendo finalmente puesta en acción.
Sí, señor.
Que esperemos que ver los resultados de eso en el próximo año o dos. Y son buenas noticias para el público del área oeste.
De hecho, ahora mismo están trabajando con la pista.
Correcto.
Están trabajando con la pista, están renovando, o mejor dicho, están construyendo una pista nueva, ¿verdad?
Sí.
Y esperemos que con eso, ¿verdad?, sigan moviéndose hacia las facilidades, sí, ¿verdad? Porque necesitamos que el aeropuerto de Aguadilla...
Sí, sí, esa pista, sí, esa pista ha sido mantenida y remendada por muchos años. Yo me acuerdo cuando yo estaba en mi trabajo anterior acá en Aguadilla, que se cerraba la pista a las 10 de la mañana y se abría a las 7 o 6 de la tarde.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque hay que, ¿verdad?, el FAA siempre manteniendo, ¿verdad?, tratando de mantener al día, y gracias a Dios, pues ya está en la construcción, creo que en la parte sur de esa misma.
Bueno, Pedro, este es el último segmento, ¿verdad? Ahora vamos por el último segmento. Bueno, vamos a una pausa y entramos al último segmento. Contra, José, esto se fue demasiado rápido.
Demasiado.
¿No? Demasiado de rápido. Así que nada, mi gente, vamos a la última pausa, al último compromiso comercial, y regresamos con nuestra última parte en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Atención, Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, José, estamos ya en el Extended Final Approach de este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación, viernes 6, así que esto está súper rapidito. Hablando de lo que estábamos hablando sobre Miami, fíjate, lo que San Juan, yo creo que la operación de San Juan contribuyó a la expansión de la operación, claro, de Miami.
Sí, desde luego.
En la parte del Caribe, sí, de la operación del aeropuerto, sí, de San Juan, es lo que fue una añadidura que se le hizo al aeropuerto de Miami, que obviamente, ¿verdad?
Sí.
Por eso la llaman la puerta de las Américas.
Sí, yo recuerdo que en San Juan, American Airlines incluso era una base de asistentes de vuelo, sí, bien grande, y la cerraron. Recuerdo conocer dos o tres personas que tuvieron que trasladarse y mudarse a Miami en aquella época. Muchas personas. De hecho, yo concuerdo contigo 100%. Yo, obviamente, al tener la oportunidad de ya estar en Miami por muchos años,
sí,
han podido desarrollar a capacidad y continúan. Muchos años después, en el 2013, se llevaron a American Eagle. Y hoy día, esas operaciones de American Eagle, lo que era San Juan, el C-Hop de San Juan de Eagle, uno escucha a los aviones viniendo de Miami, esos ERJ-175,
sí,
pues ellos vienen a Tortola, creo que vienen a San Kitts, no me equivoco, sí, hay muchos, sí, destinos, exacto, que antes se volaban de San Juan a Arano, ahora vienen directamente, obviamente con la innovación de estos aviones regionales que tienen obviamente mucho más alcance, pues ellos reparten sus vuelos a las islas desde Miami. O sea que el eje de Miami ha sido de gran ayuda, y la han desarrollado y continúan. De hecho, Leyendo un poco de Miami, Miami recibe tanta y tanta gente que el centro de procesamiento de aduanas allí
es gigantesco. Sí, y uno de los más grandes ahora mismo. Sí.
El área de Miami, y ahora pues obviamente yo podría mencionar a Fort Lauderdale como que es como que un overflow de Miami. Uh-huh. Sí, mucha gente que van a los cruceros pues o vuelan a Miami o vuelan a Fort Lauderdale y se trasladan a Miami o viceversa. Eso que ambos aeropuertos, obviamente están, yo creo que especialmente Fort Lauderdale, yo creo que está a capacidad. O si no está a capacidad, está llegando. Pero Miami, con estas, es una de las instalaciones que está pensando hacer American. Yo creo que con eso yo se sentaría las pautas para estar operando operando en un eje mucho más grande de lo que tienen hoy día. Si con los que tienen operan grande, yo creo que si esta expansión de ¿cuánto es? ¿$1,000 millones?
$1,000 millones.
Es un chequecito bueno. Da para algo.
Da para algo.
Sí, eso que ya veremos. Y pues obviamente, como repetimos, estas cosas no pasan de un día para otro, pero están en planes y ya las veremos. Las veremos en funciones.
Pues mira, resumiendo esto, mira, a Miami se le conoce como la puerta de las Américas.
Sí.
Gateway de las Américas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Tiene, ¿verdad? Una de las ventajas de Miami es que tiene más vuelos latinoamericanos y el Caribe. Caribe era lo que era San Juan y obviamente esa operación la tienen allá. ¿Verdad? Que cualquier otro aeropuerto en la nación norteamericana.
Sí, para la parte doméstica también.
La parte doméstica, eso es correcto, sí. ¿Verdad? Y entonces, y la razón de eso es porque primero, ¿verdad? Es un centro internacional importante, ¿verdad? Es un hub, básicamente, de una de las mayores, de una de las líneas mayores que es América, ¿verdad? Sí. Anuncio político pagado de gratis. Una de las principales aeropuertos norteamericanos en términos de tráfico internacional, ¿verdad?
Sí.
Puertas a Europa, sí. Caribe y Suramérica y Centroamérica, ¿verdad? Sí. Y en la cuestión de carga, como tú mencionaste al principio, también es un hub, ¿verdad? De estas compañías.
Y así ha sido de toda la vida.
Que hace eso
con. Sí, la carga de Miami es grandísima. Sí.
Y entonces, mencionaste también, ellos tienen el mayor centro de aduana, ¿verdad? De control de eso tiene un nombre. No lo puedo transportar.
Procesamiento,
¿verdad?
Sí, lo que es eso, yo vivo en Nueva York, son gigantescos por el flujo de gente que entra y sale.
Exactamente. Pues fíjate, sí, sí. Miami está entre una de las mayores operaciones en este campo. Sí. Caramba, yo me alegro en una parte, pero también me da un poquito de nostalgia porque parte de esa operación que Miami tiene ahora, ¿verdad? Del montón de operaciones que tiene, pertenecía literalmente a nuestra región, ¿verdad? Con American en el Caribe, pero... Sí. ¿Verdad? Esto lo hemos hablado en otras ocasiones y ya que estamos hablando de esto, yo nunca entendí por qué esa salida tan súbita de American del área de San Juan.
Sí, fue como con una reducción
demasiado
rápida.
Rápida. Sí, sí. Entonces, y lo más que también me sorprendió, ¿verdad? Que fue mucho más rápido y fue básicamente como ladrón en la noche, es la salida de American Eagle del área de San Juan, tú sabes. Vemos una semana la operación de Eagle y la otra semana no había nada.
Sí, yo tuve la oportunidad de ir el último día. El último día que American Eagle operó en San Juan fue en el 2013.
¿Tú volaste ese día?
No, pues yo me había ido de American Eagle unos años antes, pero me acuerdo que hubo una reunión de gente, ¿verdad? Empleados actuales y otros que no habían estado ya, para ver ese último aterrizar en la pista 10. Y pues había una reunión / ¿verdad? Un compartir. Y fue nostálgico, porque obviamente eso viene de los tiempos de los... Eagle, pues, vino después de Primera, muchos de los pilotos venían de Primera. Y la operación que Eagle formó a través de los años en San Juan fue grande.
Sí.
Yo recuerdo un momento estado cuando yo volaba allí, estando en la rampa y contar 29 aviones.
Sí.
Y me acuerdo que los sí, push, señor. Como ellos le llaman, los push de por la mañana... Y de por la noche eran, o sea, usted era preciso ver, como decían, en esa operación de Eagle, eso era uno detrás de otro, desde las islas más cerca, desde el destino más cerca, que era Mayagüez y Ponce,
exactamente,
que eran los más cerquitas, hasta San Tomás, Santa Cruz, y se repartía un avión por cada isla, hasta Santa Lucía, hasta San Vicente. Lucha, bueno, exacto, era una operación bien grande, y por la mañana todos esos aviones regresando, pues ese sistema de conexión, yo creo que ellos ya estaban previniendo que con la entrada de los aviones regionales, eventualmente eso iba a pasar.
Sí.
Pero pensamos en algún momento dado que esos aviones, algunos de ellos iban a ser operados desde San Juan. Nunca pasó, obviamente.
Nunca pasó.
Se llevaron la operación completamente y, obviamente, al salir American Eagle de San Juan, las otras aerolíneas pues tomaron, ¿verdad? Como Seaborn y otras más pues que pues, cogieron ese lugar, ¿verdad? Y repartieron. Por esa operación de Eagle fue grande. En el último eran todos ATR.
ATR, exacto.
Y un momento era combinado con Shorts, más antes que eso estaba el CASA.
El CASA.
Sí, pero al último eran todos ATR y los destinos eran, como venían todo el Caribe. Y era una operación grande. Y todo más, los empleados de mantenimiento, los empleados de operaciones, los asistentes de vuelo. Era mucha gente. Mucha gente se tuvo que trasladar y obviamente la mayoría se fueron para Miami y Dallas.
Fíjate,
obviamente todavía sigue, mucha gente están todavía activos con ellos y están en esas repartidas entre quizás mayormente, me atrevería a decir, entre esos dos destinos, Dallas y Miami.
Yo, ¿verdad? En las redes hay una, no me acuerdo si una página, pero lo que sí me, ¿verdad? Me veía cuando, ¿verdad? Volaba con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Y que la unidad del grupo de trabajo era saludable.
Sí, sí. ¿Sabes? Bueno, sí. Era el grupo, era grande y pequeño a la vez. No sé cómo explicarlo, pero sí.
Sí.
Grupo bastante,
y era un grupito bastante close, sí, ¿verdad? Sí. Pero como tú decías, ellos tuvieron la última operación, ellos estaban cerca del Terminal D, al lado del aeroparque, sí. Y cuando uno venía por la Valdoriotti y ver todas esas colitas de los ATG.
Sí, está alineado, sí.
Alineado, sí. ¿Sabes? Era una cosa
espectacular. Sí, cuando entra Eagle en el 92 y él volaba de San Juan a Mayagüez, tenía cerca de 14 vuelos al día.
Eso es correcto.
En el CASA. Uno siempre se cruzaba con otro avión.
Eso es correcto.
O sea, y entonces no era cuestión de mucha gente, era cuestión de la constancia de los vuelos.
Eso es correcto.
¿Verdad? Y entonces eso obviamente había un flujo de tráfico todo el día. Sí, obviamente eso fue disminuyendo. Eso fue afectado por accidentes después.
Exactamente. Pero fíjate, ese vuelo siempre se iba lleno. Esos vuelitos de Mayagüez a San Juan.
Especialmente en Navidades.
Sí. Y aunque como, ¿verdad? Era un vuelito mucho viajero de negocio.
Sí.
Pero era un vuelito, aunque un vuelito corto, pero siempre ese vuelo se mantenía, sí. ¿Sabes? El load factor en esos aviones siempre, tú sabes, se mantenía fuerte.
Claro. No, te digo, ahora mismo no sé, Cape Air tiene un 402. De hecho, tienen una base en Mayagüez que la han tenido por años y creo que tienen dos pilotos asignados a esa base.
Eso hace.
Y ellos, pues, obviamente, el 402, no sé cuál es la frecuencia de los vuelos, pero son tres o cuatro vuelos.
Son cinco vuelos diarios, me parece.
Cinco vuelos diarios, la capacidad del 402 creo que son máximo 9 pasajeros.
Eso es así.
8 o 9 pasajeros.
Ahora están volando
el Tecnam. El Tecnam, correctamente.
Creo que son 9 o 10 pasajeros.
Sí, más o menos el mismo número, pero obviamente un poquito más cómodo, con aire acondicionado y un poquito más espacio.
Pero fíjate, qué bueno que mencionaste Cape Air, porque esta gente está volando, ¿verdad? Ellos vuelan bajo este... Es un programa de gobierno que se llama Essential Air Services, ¿verdad? Por ejemplo, de
subvencionan.
Que tienen subsidios, ¿verdad?
Sí, él lo tenía. Eso, creo que a Ponce también. Que cierto número de asientos, aunque el avión no vaya lleno,
exacto,
lo cubre. Y es para mantener esa constancia de vuelo y que la gente tenga esa oportunidad.
Tener ese mercado abierto.
Correctamente. Claro, obviamente acá en el aeroeste, con el área de Rincón, los que no vienen por Aguadilla vienen por San Juan.
Eso es correcto.
Y mucha gente pues viaja hasta Mayagüez y obviamente hacen su conexión ahí. Pero es que bueno que están ahí y que
sí.
Por años está. Creo que el aeropuerto de Mayagüez, si no me equivoco, le han hecho unas mejoras recientes.
Sí, están haciendo unas mejoras recientes.
Sí, creo que la policía tiene una base allí también con su helicóptero.
Eso es correcto.
Y sí, operadores privados, mucha gente con sus avioncitos, con sus aviones privados, están estacionados en Mayagüez allá.
Eso es así.
Sí, que coja vida también, de verdad que esos aeropuertos regionales son bien importantes. Son
mira,
bien,
cuando,
bien,
cuando
bien
Mayagüez
importante.
Tiene, estaba Primera, ¿verdad? Y luego de Primera entonces llegó Executive, llegó
ahí. Crown Air volaba ahí.
Crown Air volaba ahí. Eastern
claro.
Metro, ¿te acuerdas? Los
sí, claro. Claro.
Con los hotels, tú sabes.
Yeah.
Que era, ¿verdad? Era un, ¿cómo te digo? Que no necesariamente tú tienes que conducir para San Juan, tienes sí. La facilidad de llegar en avión, ¿verdad?
Sí, tiene muchas alternativas.
Muchas alternativas sí. para,
claro.
para viajar y,
claro.
y volar. Pero nada, ¿verdad? Enhorabuena por esto. Ya Pedro nos está haciendo la seña que estamos casi terminando. Rapidito. Mencionamos en un programa pasado de que Delta había hecho una orden histórica con Boeing comprando 787, ¿cierto?
Ajá.
Y ahora recientemente Delta hizo una orden espectacular con Airbus. Comprando aviones de doble pasillo, ¿verdad?
Sí.
Ellos hicieron un pedido por aviones 330-900, los NEOs, los A350-900 también, pero creo que también va a ser la primera línea norteamericana en operar los A350-1000.
Los 1000,
la versión 1000. So, enhorabuena, tú sabes. Y fíjate, rapidito. Delta está haciendo esta mejora para sus servicios internacionales, uh-huh. No vuelos domésticos. A diferencia, ¿verdad?, de que hemos visto ahora en San Juan el problema con Iberia, de que tienen un A321XLR haciendo el servicio de
San Juan a Madrid.
Pero ellos no, fíjate, estaba chequeando con Delta, estaba leyendo un artículo de Delta donde ellos prefieren tener aviones doble pasillo, aviones grandes en estas rutas por la cuestión de servicio.
Sí.
Por la cuestión de mantener, ¿verdad?, el estatus de servicio, ¿verdad? Y posiblemente se van a evitar los miles complaints que se está evitando con
la 321. Con la varias líneas aéreas, sí.
Eso es así. Pero mira, José, ya no nos queda más tiempo. Así que
seguiremos hablando.
Estamos ya haciendo encima del número, haciendo el federal. Así que gracias por estar, ¿verdad?, conectado con nosotros. Viene tras viernes. Gracias, ¿verdad?, de nuevo por los 200,000 y pico de likes, 250,000 likes y views que hemos tenido en el último programa. Y gracias por estar y creer en nosotros. Así que gracias a Pedro allá en los controles, gracias a ti aquí en la mesa. Alexis, saludos y muchas cosas buenas en lo que estás haciendo. Y no nos queda más tiempo. Así que nos veremos el viernes que viene en otro programa más de Momento de Aeronáutica y Aviación.
Gracias por sintonizar Momentos de Aeronáutica y Aviación por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio, y también por Red 93.7 FM. Nos veremos el próximo viernes desde las 7 de la mañana junto a Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.